Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre sociedad y cine. Analizaremos las películas Joker 1 y 2. Hoy nos acompaña Cielo Robles Robles, psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, especialista en psicología clínica de la Universidad Javeriana, con enfoque psicoanalítico y magíster en educación de la Universidad Pedagógica. Actualmente se desempeña como docente del programa de psicología de la UNAD. Bienvenidos. Bueno, Cielo, es un gusto contar contigo hoy y bueno, con este tema que siempre es tan agradable, hablar sobre las películas y analizarlas desde la psicología. Estas dos películas tienen un alto trasfondo psicológico muy interesante y pertinente para analizarlo. Entonces, para comenzar, ¿cómo se evidencian los valores de la sociedad en las películas del Joker?
Bueno, muchas gracias, Melissa, por la invitación. Y pues hablar del Joker es una sensación muy chévere porque está muy bien realizada a nivel tanto de cine como a nivel de las enfermedades mentales. Entonces, si queremos identificar cómo se evidencia, está pleno, porque podemos ver cómo está la salud mental, cómo un país trata la salud mental de la gente, cómo trata a los enfermos, qué pasa con el medicamento, qué pasa con las sesiones de terapia. Entonces, es una serie de condiciones reales que efectivamente se evidencian, no solo en nuestro país, sino que ahí mismo podemos ver que es Estados Unidos, donde uno pensaría, ah, Estados Unidos, mira, no, mira lo que está pasando realmente. Entonces, todo lo que sucede en estas películas es un reflejo, como un espejo de la realidad social que estamos viviendo. Entonces, ¿qué sucede con los valores? Evidenciamos lo que pasa con las familias, evidenciamos qué sucede alrededor de un estigma como la enfermedad mental, cómo a nivel laboral tratan a las personas que tienen una enfermedad mental, qué sucede en la sociedad con personas que están tratando de hacer su trabajo y pues son golpeados, son maltratados, cómo el mismo entorno laboral empieza a dañar un poco más la salud mental de las personas. Y ahí nos va contando en qué tipo de sociedad estamos.
Bien, se puede decir que en la película del Joker se identifica el comportamiento de la salud pública, ¿cierto? Como bien decías, por ejemplo, en Estados Unidos, pero igualmente en un país como Colombia, ¿cierto?
Totalmente. Ahí podemos ver, por ejemplo, hay una escena muy bonita donde el Joker está hablando en ese... nosotros suponemos que es una trabajadora social donde él va para que le dé su medicamento. Entonces, ¿qué le dice la trabajadora social? No, quitaron el programa, no te puedo dar medicamento. Y no hay ni siquiera un contacto visual con él. La señora está mirando papeles, la señora está mirando una cantidad de cosas, menos a él como persona. Aparte de eso, él habla y ella no lo escucha. Entonces, es una cantidad de cosas que le está diciendo él y ella en ningún momento hay empatía, en ningún momento hay conexión con él. ¿Y cómo se evidencia eso? Pues una seña posterior, él mismo le dice. Es que usted ni siquiera me escucha, es que usted ni siquiera ha entendido lo que me está pasando. Y vamos a extrapolar esas escenas a lo que es Colombia y nos damos cuenta que es lo mismo. O sea, ¿cuántos profesionales de la salud, no solo en psicología, pongamos lo básico que es en medicina, en las EPS te atienden 5 minutos y ni siquiera te miran, ni siquiera te saludan? Lo primero que le van diciendo, cuénteme cuál es, a qué vino. Entonces miren que esto realmente nos va contando qué es lo que está pasando con nosotros. No hay nada más claro que las películas para mirar el nivel de sociedad en las que estamos. Porque las películas reflejan eso. ¿Qué pasa con los directores? ¿Qué pasa con los actores? Pues que tienen claro qué es lo que está pasando en una realidad y lo extrapolan para mostrarnos y contarnos que efectivamente eso es como lo normalizado.
Sí, precisamente esa falta de atención, ¿no? Dentro de lo que debería ser un modelo de salud que verdaderamente busque el bienestar y por el contrario, incluso el sistema de salud parece maltratar o casi que revictimizar al paciente, ¿sí? Que está sufriendo, que está presentando algún tipo de molestia, sea física o psicológica, y también inclusive minimizar, ¿no? Lo que siente. Entonces, como anular, como que no, eso no tiene mayor importancia o no es tan grave, ¿sí? Y bueno, y en este caso de una enfermedad mental que debe ser atendida con unas medicinas específicas y efectivamente se tiene que tener el cuidado en cuanto a la dosis precisa, pero se asume también que lo que le funcionó a este le funciona a cualquiera, ¿no?
Es correcto. Eso por un lado. Y por el otro, cuando hablamos de enfermedades mentales, ok, se supondría que lo normal es que tú primero llegues a un profesional en la psicología y que dependiendo del diagnóstico y lo que evidencia el profesional de psicología, ahí lo remito a psiquiatría. Y no. O sea, hoy en día lo que vemos es que tú llegas a la EPS a decir estoy estresado y te mandan de una vez a psiquiatría para que te den una serie de medicamentos y en ningún momento hubo una psicoterapia. En
sí,
ningún momento
no hay un seguimiento,
hubo
un tratamiento.
Nada. Simplemente tómate estas pastas y mira a ver qué pasa. Y lo que vemos o lo que estamos viendo es que cada vez las personas están mucho más apegadas al medicamento que a de verdad hallar la razón y trabajar frente a lo que le está provocando, por ejemplo, el estrés, lo que le está provocando la depresión, y no solo llenarte a punta de pastas y quedarte ahí. Entonces mira
sí,
el compromiso.
La situación problemática o el trasfondo o el trauma está ahí, pues,
sin elaborar,
a carne
sin
viva,
trabajar.
Como dicen, sí.
Es correcto.
Bueno, en cuanto a procesos como adopción y pautas de crianza, el Estado debería tener mayor incidencia y mejor vigilancia, ¿cierto? ¿Cómo se ejemplifica esto en la película?
Uy, de las cosas más bonitas que hay, porque todo el mundo piensa que la persona que tiene una enfermedad mental, de un momento a otro, la desarrolló, cuando realmente la enfermedad mental tiene un trasfondo de días, de meses, de años, de tiempo. Y muchas de estas enfermedades mentales arrancan de niños. Cuando en el Joker, él es un niño adoptado por una mamá que mentalmente es insana, que mentalmente está enferma. Entonces, en ningún momento el Estado valoró las condiciones de esta mujer para que pudiera adoptar, por ejemplo. ¿Y qué sucede? Pues que una mamá enferma, una mamá con problemas de salud mental, pues ¿qué puede criar? Pues un niño enfermo. Un niño enfermo a raíz de una serie de vivencias que tuvo. Entonces, cuando él empieza a leer su historia clínica, la historia clínica de su mamá, entonces se da cuenta que la mamá lo castigaba amarrándolo al radiador, que las parejas de la mamá abusaron sexualmente de él, que lo golpeaban, que lo maltrataban, que ella misma con la forma en que lo trataba lo estaba maltratando, lo estaba dañando a nivel emocional. Entonces miren cómo todas estas cosas van poniendo un granito de arena para que él sea lo que es. Entonces a veces se nos olvida que las enfermedades mentales tienen un proceso, tienen una evolución, sino que a veces pensamos, de la noche a la mañana apareció así, quién sabe qué se tomó, quién sabe qué le sucedió, quién sabe qué le hizo daño, cuando realmente tenemos que ver lo profundo de eso, en dónde está realmente aquellas cosas y elementos y conductas y situaciones que lo llevaron a estar como está.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuando con el tema, es muy interesante lo que dices en cuanto a estos procesos de adopción y bueno, y finalmente cómo se está educando un niño, en este caso, ¿cierto?, que podría haber tenido cuidado el Estado de a quién entrega un niño y también, bueno, así fuera la madre biológica, también tener como un acompañamiento, un cuidado, de una vigilancia de qué está pasando con este niño, ¿sí? Si hubo una serie de abusos y situaciones que en algún momento fueron reportadas, ¿cómo no lo protegieron? ¿Cierto?
¿Cómo no hay un seguimiento? Sí. Es correcto.
De alguna manera también se ve cómo el Estado, cómo las entidades que debían protegerlo, tampoco lo hicieron, lo abandonaron, lo defraudaron por completo. Bueno, se dice que el ser humano se forma en parte según los gustos que tiene en cuanto a lo que escucha, lo que ve, lo que lee. Si partimos de esta premisa, ¿cómo influye la película El Joker en la percepción de la salud mental?
Uy, es una cosa impresionante. Yo lo he podido ver en muchas películas, pero en Joker es una cosa abismal porque evidenciamos una serie de escenas que la sociedad o que la gente que va al cine a verlas, uno dice, pero ¿por qué este tipo de reacciones? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay una escena en el Joker 1 donde el Joker acaba asesinando a uno de sus compañeros de trabajo. Hay otro compañero que es un enanito y pues obviamente la puerta está cerrada con llave y demás, y pues el enano intenta salir, intenta huir porque siente mucho miedo, porque él piensa que lo va a matar, pues acaba de ver cómo mató a su compañero, a su amigo, y trata de escapar de esa situación, pero obviamente por su baja estatura no puede sacar y quitar los cerrojos. Y yo me ponía a mirar al auditorio que estaba viendo en ese momento la película, y todo el mundo se regía, y todo el mundo se burlaba de la situación que estaba viviendo el enanito. Entonces yo decía, ¿por qué nos reímos frente a una situación tan dolorosa como es el miedo? Como es esa angustia que yo puedo sentir en un momento determinado. Y mira que esto que nos está mostrando la película es lo mismo que estamos viendo en la calle. Hay una persona golpeando a otra en la calle y lo que hace la gente es sacar los celulares a filmar en vez de llamar, de hacer algo para evitar que una persona esté teniendo problemas. Y mira cómo esto de verdad nos va contando las reacciones de las personas. Nos va contando esto como el clima, la calidez de la empatía, de lo que pensamos de la salud mental. De, por ejemplo, si yo veo a un señor de 60 años cayéndose en la calle, muchos se van a poner a reír. ¿Cuántos de estas personas se paran y lo ayudan a levantarse? Cuando digo 60 años, mire el señor, imagínate una fractura a los 60, a los 65 años, los huesos ya pierden el calcio, y pues puede ser una fractura muy fuerte. Pero no, muchos de ellos se ponen a reírse. Entonces miren cómo, de verdad, en la medida en que yo tengo unas reacciones frente a una película, entonces todo el mundo dice, ah, pero es que es una película. No, mire cómo la película te cuenta a ti por dónde va la sociedad. ¿Cuáles son esos valores que hablábamos al principio de la sociedad? ¿Hacia dónde vamos? Y pues hoy vemos en una cantidad de videos, de cortometrajes y demás, que cuando las personas están mal, yo cojo el celular y empiezo a mirar lo que está mal, pero en ningún momento actúo frente a eso. En ningún momento me involucro con esa empatía para ayudar al otro.
Sí, esto que mencionas me hace pensar también en el manejo que se le da ahora a las redes sociales, ¿no? Y todos compartiendo contenidos y videos que en parte es burlándose de otros, es como haciendo
mofa, humillación, sí, del otro.
De humillaciones a otras personas, de el daño a otros. Y eso, ver algo doloroso y traumático como gracioso, pareciera absurdo, ¿no?
Es muy distorsionado. Mira, ahí es donde uno evidencia las distorsiones que tenemos de diferentes cosas. Si hay una persona que está triste y que esa tristeza ya llega a depresión y ya no se puede levantar de la cama, ya no come, entonces la otra persona que está al lado dice, ay, pero pon de tu parte para mejorarte. Pero oye, por lo menos haz algo, es que yo no veo que tú hagas nada. Entonces mira lo que estamos haciendo con la enfermedad del otro. Mira cómo minimizo todas aquellas cosas que le suceden al otro. Entonces, pues así va a ser muy complicado que yo pueda valorar la salud mental del otro. Porque pues si yo me río en una sala al ver a una persona que está sufriendo porque me van a matar, que es el caso del amigo aquí en el Joker, estoy sufriendo porque no puedo salir de la habitación y en cualquier momento este hombre voltea y me mata. ¿Cómo es posible que la reacción de todo el auditorio, de toda la sala de cine, sea reírse? Entonces ahí empieza uno a de verdad a tomar el clima de cómo estamos socialmente. Y si más películas lo que hacen es poner en chiste, poner en juego ciertas cosas difíciles, y yo como director no manejo adecuadamente esto, pues ¿qué va a pasar? Pues voy a impermeabilizar mucho más esos valores frente a la empatía, frente al sentir del otro, frente al otro. Y hoy en día más cuando la tecnología se nos ha hecho más difícil ese contacto con el otro, esa humanidad del otro. Entonces, esto nos da como una alerta de lo que está pasando con la sociedad.
Sí, hoy en día, bueno, muchas faltas de respeto, humillaciones, como decíamos, se consideran bromas o bromas pesadas, uh-huh. Cuando claramente es una falta de respetos. Una falta de respeto que transgrede los límites de la otra persona y con seguridad puede generar un impacto psicológico fuerte, traumático, ¿sí?
Pues ahorita el cuento de que la generación de cristal, ¿y qué pasa con la generación de cristal? Pues que nunca generó herramientas de afrontamiento. ¿Por qué no generan herramientas de afrontamiento? Por la cantidad de cosas que suceden y que no saben cómo asimilarlas adecuadamente. No tengo tolerancia a la frustración, no tengo una cantidad de cosas que se debería educar en casa, que debería yo tenerlo de mis padres, que debería yo generar una serie de cosas. Pero pues mira tanta cantidad de suicidios por bromas mal hechas, por no saber manejar adecuadamente y tramitar adecuadamente mis frustraciones y el contexto en las cuales se desarrollan.
Bueno, ¿por qué ha sido criticada esta segunda parte del Joker?
Uy, qué cosa tan bonita. Y es que la gente espera que la segunda parte del Joker sea acorde a la primera frente al anarquismo, frente a la libertad que asume el Joker. Pero nadie ha mirado qué es lo que está pasando en el trastorno mental del Joker, ¿sí? Y es que tiene un trastorno mental. O sea, el que se pinte la cara de payaso, el que tenga la sonrisa pintada, me está contando que está sufriendo.
Sí, de alguna manera él nunca buscó ser un símbolo de nada. ¿Sí? Sino simplemente él estaba manifestando su malestar interno.
Lo que le pasaba y ya. Entonces, ¿qué pasa? La sociedad lo pone arriba, la sociedad lo pone como un símbolo anarquista, como un símbolo de libertad inadecuado y esperan que en el Joker 2 pase lo mismo, ¿sí? Que se comporte igual. Y no, desde la psicología es muy coherente el comportamiento del Joker 2, es muy coherente. Entonces todo el mundo critica el hecho de que sea un musical, de que Lady Gaga, de una cantidad de cosas, pero no nos damos cuenta el trasfondo, lo que nos está contando la película, que nos está contando la película de un ser humano que tiene una enfermedad mental que la sociedad no entendió. Y mira que pasa lo mismo en el público. El público, el auditorio, nunca entendió al Joker como un enfermo mental, sino como un líder.
Como claro, una líder. Persona que está sufriendo, que tiene un dolor emocional profundo.
Uh-huh. Y que si él actúa como actúa, es para deshacerse de ese dolor, para sacarlo dentro de mí y ponerlo afuera. ¿Cómo lo pongo? Pues el Joker lo puso una serie de formas, ¿no? El matar, por ejemplo, no es coherente. El burlarse, el una cantidad de cosas no es coherente. Pero él, para poder liberar toda esta emocionalidad negativa, pues lo hacía por esa forma. No tenía otra forma, no conocía otra forma de hacerlo. Lamentablemente,
Claro, ¿qué es lo que tuvo sucede? Realmente un tratamiento. Nada. Ni un acompañamiento terapéutico profesional de ningún tipo.
De cómo manejarlo. Entonces, ¿qué sucede? Pues claro, la gente que está alrededor tiene unos comportamientos y la gente que lo ve, que es en este momento el auditorio, los espectadores, el Joker 2, empiezan a juzgarlo frente a por qué no se comporta como se comportaba en la 1. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué el musical? ¿Por qué tiene que cantar? ¿Por qué una cantidad de cosas? Y miren que es muy lógico. Si en Joker 1, la transformación, cuando él decide romper todas las reglas sociales, es por medio de la música en un baño, hay un baile, la música de fondo suena, y en ese baile nos está contando que está rompiendo todas las estructuras sociales. Y es ahí cuando sale del baño y arranca a matar. En Joker 2, ya la música viene acompañado por una letra, el canto. Y cómo este canto le va contando al auditorio el sentir de la persona. Pero pues ningún espectador lo vio así, porque lo que querían era ver el mismo personaje chistoso y demás de la 1.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura
en Voz. Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
¡Basta! ¡Down! ¡Down!
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Bueno, para ir como cerrando el tema, ¿por qué crees, o sea, bueno, continuando con este aspecto que estábamos hablando, ¿por qué el auditorio que ve esta segunda parte se siente defraudado del protagonista?
Por la pérdida de valores, por lo insensibles que somos frente a una salud mental, por lo insensibles que somos frente al padecimiento del otro. Se nos olvidó eso. Se nos olvidó completamente eso. Y el auditorio está observando, por eso ese auditorio está observando desde afuera, una serie de comportamientos que yo como auditorio decido si me gusta o no me gusta. Pero nadie ha pensado en lo que está pasando el personaje. Nadie está pensando en el dolor que siente el personaje, en la ruptura mental que tuvo que hacer para llegar hasta donde llega. Y mire que el final le va contando a uno pues que no había otro final sino ese. O sea, todo el mundo dice, ay, pero mire ese final tan charro. Pues a ver, un enfermo mental que nunca ha recibido ayuda, que nunca ha sido visto como una persona, pues ¿qué otro final puede haber? Es muy coherente. O sea, de verdad que sí, que cuando yo veo el Joker 2 es supremamente coherente y el director tuvo una visión muy bonita de lo que es el enfermo mental desligado de todo lo que es la salud pública, porque lo deja morir. No hay otro final, lo deja morir. Entonces, obviamente, pues, ¿por qué los Óscares y por qué no reconocen eso? Pues porque si nos vamos a poner en el tema cinematográfico, pues lo que se quiere es vender, lo que sí, se quiere es recoger plata y demás y demás. Pero no evidenciamos realmente lo bonito que se puede ver en una pantalla toda la salud mental y toda la estructura mental de una persona y cómo se rompe y cómo se fractura hasta llegar al punto de quebrarse y morir.
Bueno, ya por último, ¿cuál sería un final alternativo real a la condición mental del protagonista?
Si hubiera tenido un buen psicólogo, si hubiera tenido un buen psiquiatra, si todas las políticas de salud mental hubieran estado ahí, pues se trabaja con medicamentos, se le hace unas terapias y la persona puede sobrevivir, ¿sí? Y la persona se adapta socialmente a una vida y puede tener su familia y se puede casar y puede hacer una cantidad de cosas. Entonces aquí es por eso está bonita la película, porque nos cuenta una realidad que vivimos. Y es que la mayoría de enfermos mentales, la mayoría de personas que tienen una enfermedad mental, terminan mal. Terminan o muertas, o terminan internadas, o terminan desalojadas de su núcleo familiar, o terminan retiradas. Perdóname, pero yo no veo mucho la diferencia en épocas de cuando estaba Cibaté y que todos los enfermos de salud mental los metían allá y todo el mundo se olvidaba. No hay ninguna diferencia de esa época a la de hoy. Cuando hay tanto medicamento, cuando hay tanto psicólogo, cuando hay tanto profesional de la salud mental, seguimos en las mismas.
Sí, realmente ese cuidado que debería ofrecer el sistema de salud, pues lamentablemente es tan precario, es tan mínimo. Es que ni siquiera es algo básico, sino es casi inexistente, ¿sí? Las personas que sufren alguna enfermedad mental o que tienen un diagnóstico, si fuera por la atención que da el Estado, no podrían realmente mejorar o tratarse, ¿sí? Ya este tipo de acompañamiento y tratamiento casi que les toca de manera particular y buscar diferentes herramientas, estrategias, porque sí, efectivamente, quien quiere, quien lucha y quiere realmente mejorar y poder tener una vida funcional y tener como cierto equilibrio y ir como trabajando en esos traumas, en esas heridas emocionales, pues es casi que una decisión personal.
Porque si nos vamos para la EPS, ¿cada cuánto te dan cita al psiquiatra?
Cada 20 días.
¿Cada cuánto te dan cita al psicólogo? Es correcto. Si te estás de buenas, tienes una cita al mes. Y una cita al mes no sirve para nada. Entonces mira que si una persona no tiene, discúlpenme, unos ahorros o esa parte económica para pagar algo privado, pues le va a pasar lo del Joker. Entonces,
sí,
miren las condiciones
difícil,
tan difíciles.
¿No? Pero, bueno, tratando de cerrar con algo un poquito alentador, ¿sí? Pues también existen servicios de psicología económicos o gratuitos en universidades que podrían ayudar a personas que no tienen los recursos.
Aquí realmente el programa es como un llamado a reconocernos frente al valor que tiene el ser humano. Es un llamado frente a identificar que se debe trabajar por la salud mental, que realmente es necesario poder voltear a mirar con otros ojos, unos ojos mucho más humanos, unos ojos mucho más sensibles, el padecimiento del otro. Y cómo en mis manos, independiente de la profesión que yo tenga, independiente de la labor que yo tenga, yo cómo puedo colaborar en que el otro se sienta mejor. Básicamente creo que es un llamado a eso, a volver a ser seres humanos nuevamente.
Bien, muchas gracias Cielo por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.